Oremos, Padre Santo, tú eres tan bueno con nosotros y nos reunimos semanalmente para oír de tus grandezas y ver las bendiciones que tú nos das, decirte que te amamos en himno y adoración y darte gracias por los que nos rodean, por sus vidas. Señor, nos anima mucho estar aquí semana tras semana. Señor, te damos las gracias porque las últimas 10 semanas de esta serie titulada Job encontró a Jesús. En estos estudios hemos visto cómo Jesús se manifestó en el Nuevo Testamento. Te pedimos, Padre Santo, que este estudio también sea de gran ayuda y que nos ayude a cambiar para bien. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. He descubierto que nosotros los americanos nos gusta presumir nuestros descubrimientos. Les presumimos de los primeros que comenzaron en este país, que vinieron de Inglaterra. Y nos gusta presumir como americanos y decimos con un acento británico, decimos nosotros los americanos inventamos diferentes formas, principalmente cómo procesar el algodón. Esto es hermoso. Y cuando nosotros inventamos el automóvil y el aeroplano, esperamos oír que alguien diga, oh, qué interesante, nosotros inventamos la computadora. Y esperas oír que alguien te diga, oh, qué hermoso. Y siendo americanos decimos un poco más. Con todo y esto, nosotros también queremos saber qué es lo que ustedes inventaron. Este chamaco cuando yo dijo, nosotros inventamos tu idioma. Sí, los ingleses nos enseñaron su idioma. A este año, yo puedo sostener en mi mano este pequeño teléfono. Ustedes lo pueden ver, muchos de ustedes los traen. Esto es sorprendente y majestuoso. Si recuerdan, los primeros teléfonos eran unas grandes cajas que hasta pujabas para llevarlas de un lugar a otro. Un poco más tarde los vinieron reduciendo, que ahorita hasta tienen cámara y hasta podemos ver la internet y poner retratos, música, o aún observar la televisión. Aún puedes lavar tu ropa. No, quizás eso no, lavar tu ropa con este teléfono. No, pero nosotros dependemos en los descubrimientos que acontecen a diario. En 1790, cuando los Estados Unidos inventó y decidieron archivar los descubrimientos, descubrieron hasta 190 diferentes descubrimientos anualmente. Entonces, ¿qué sería el descubrimiento máximo? Depende a quién se le pregunte. Si le preguntas a un científico, va a decir que el descubrimiento máximo, él va a mencionar la DNA, que son sus siglas en inglés. Ahora, con esto entendemos también cómo los planetas se mueven. Otros dirán, el organismo microscópico, eso fue una gran invención también. Todos estos descubrimientos son hermosos y nos ayudan y estamos agradecidos por ellos. Pero aún más, el descubrimiento máximo es el descubrimiento de una vida espiritual. No físicamente, pero una vida espiritual. Esto debe de improvisar y mejorar nuestro estilo de vida. Entonces, ¿qué es exactamente vida espiritual? Mi opinión es, quizás muchos no estén de acuerdo conmigo, pero nosotros somos seres espirituales. Mucha gente dice, he hecho un gran descubrimiento, nosotros los humanos somos espirituales. Me gozo que lo hayas entendido, pero mucha gente no lo entiende. Otros dirán que el descubrimiento más grande es cuando el hombre finalmente descubrió que Dios existe. Es un gran descubrimiento, porque la Biblia dice que serías un tonto si no lo entenderías. Quizás, y yo quiero estar estoy de acuerdo con Job, que el gran descubrimiento es ¿quién soy yo en relación con Dios? ¿Quién soy yo en relación con Dios? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? He descubierto que al fin del libro de Job hay tres hermosos descubrimientos. Job descubrió la majestuosidad de Dios y la inadecuado o pequeño que era frente a Dios. Eso lo llevó a decidir, y lo veremos aquí en el capítulo 42. Pero les mencioné el capítulo 38 para comenzar. Entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, consideremos esa pregunta. Entonces respondió Jehová. Finalmente, Job se goza de oír que Jehová le responde, porque sabemos que Job estaba clamando a Dios en los capítulos pasados. La única Dios que había dicho hasta ahora es cuando habló con Satanás sin que Job se diera cuenta, y Dios habló con Satanás y le dijo en el capítulo 38, 39, 40 y 42, Job le habla a Job. Estos cuatro capítulos, 70 preguntas le dirige a Job, 70 preguntas retóricas que con todo y esto Job no podía contestarlas una sobre otra. Tratando de enseñar dos cosas, la majestuosidad de Dios y lo menor o pequeño que era Job. Esto es hermoso, pensar que Dios habla en cuatro capítulos, pero no contestó ni la pregunta, la gran pregunta que Job se hacía. La pregunta de que, ¿por qué es que Dios permite que la malignidad exista? Ni siquiera Dios hace mención de esto. Aún más hermoso es que Dios le contesta pregunta a Job. Job parece ser que está contento con eso, porque el libro se cierra de que Job se humilla a Dios. Tenemos que concluir. En verdad que entenderemos que Job descubrió quién es Dios y lo ha hecho. Lo vamos a leer. Vamos a ver la majestuosidad de Dios. Vamos a comenzar en el verso 2 del capítulo 38. Dios habla en el verso 2. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus hombros. Y te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella un cordel para medir? ¿Sobre qué está fundadas sus bases? ¿Y quién puso sus piedras angular cuando estaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién cerró con puertas el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno? ¿Cuándo puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto? Le puse puertas al cerrojo. Así que Dios le está dando una clase de biografía a Job. Notemos, verso Dios que contestó a Job desde un torbellino. ¿Por qué de un torbellino? Yo voy a dar mi opinión. Cuando descubremos el primer torbellino, fue en capítulo 1, verso 18. Descubremos un torbellino. Ahora Dios le habla a Job desde lo que Job temía más, los torbellinos, porque los torbellinos fueron los que mataron los hijos de Job. Ahora viene Dios y se le presenta a Job a su nivel. Ahora vamos a pasar al capítulo 42 de Job, que es el último capítulo del libro de Job. Ahora en el capítulo 42 y verso 1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se te esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a regresar al verso 2. Y dijo, yo sé que tú todo lo puedes. Imagínense la majestuosidad de Dios. La primera vez que Job se dirige y dice, yo sé que tú todo lo puedes. ¿Qué está sucediendo aquí? Dios ha entrenado a Job. Le ha dado clases y usó 4 capítulos. Mira, Job, eso es lo que hice, es lo que hice. Ahora Job dice, gracias, lo entendí. Yo lo entendí que tú puedes crear. Tú eres un Dios sin límites. Tú eres majestuoso sin límites. Los teólogos usan el término omni, que quiere decir todo o toda potencia. Dios es todo, es omnipotente. Él puede hacer todo sin límites y nunca se cansa. Dios nunca ha pasado de algo simple a un proyecto y dice, oh, esto me va a cansar o ya me cansé. Después que terminó, tampoco dice, necesito descansar para recobrar energía. Dios es omnipotente, todo lo puede. E.W. Tozer, que escribió varios libros, dice, todas las obras de Dios los hizo sin agitarse, sin esforzarse. Él es, lo es todo, suficiente en todo. Y siempre tiene la energía. Toda la energía que necesita él la tiene para hacer todo lo que él quiere hacer sin límites. Siendo él un ser infinito. O sea, no tiene fin. Él no tiene momentos que se canse. El salmista aclama y dice, el Señor Altísimo es majestuoso y reina como un gran rey sobre toda la tierra. Es una forma de describir a Dios. Dios merece que lo consideremos majestuoso. Porque cuando vemos que una persona con un martillo hace barbaridades o hace mucho, nos admiramos, pero Dios es admirable. Job expresa y le dice que él puede hacer todo. Notemos también el verso 2. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En otras palabras, Dios puede hacer todo, Dios controla todo. Eso es una lección diferente, pero yo sé que algunos de ustedes todavía luchan con la idea de la soberanía de Dios. Es algo bien difícil de aceptar. Aquí yo les voy a comprobar, por lo menos mencionárselos, que cuando ustedes llegan a un punto de entender, estarás más contento cuando llegas al punto de entender que Dios lo es todo. A este punto, Job ha descubierto qué tan poderoso es Dios. Dios es tan poderoso como para crear todo el universo. Y Dios tiene poder para proveer todo para todo el universo. Es un gran poder. Afortunadamente, cuando oigo y yo mismo pienso en poderoso en el universo, mi mente viaja a los episodios de Star Trek. ¿Recuerdan el ingeniero? Capitán siempre está preocupado de que la nave tenga suficiente energía. Cualquiera que sería lo que tenía que ir, viajar de un planeta a otro. Él siempre viene con el capitán y le dice, capitán, tenemos suficiente poder. Tenemos suficiente poder. Siempre él se preocupa por la energía. Dios nunca se preocupa si él tiene suficiente energía. Ni los hijos de Dios se tienen que preocupar si nuestro Dios tiene suficiente poder. Un chamaco te estaba tratando de explicar la grandeza de Dios. Explica y dice, Dios es más grande que Superman, más grande que Batman y más grande que el llanero solitario, todos juntos. Yo creo que los teólogos no pueden entender nada mejor que esto. Punto número 2 que Job descubrió es que él es y el hombre es débil. Vamos a ver el verso 5. De oídos te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a ver el comparando con Dios y comparándose. Dice, mis ojos, por lo tanto, me aborrezco. Yo te he oído, te he visto, pero me aborrezco. Vamos a regresar a capítulo 40:4-0. Les diré por qué. En estos cuatro capítulos que Dios continúa hablando, esa es la aquí el de Job dice unas pequeñas palabras. Capítulo 40, verso 1 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy, ¿de qué? Soy vil. Este es Job diciéndole a Dios que él es vil. ¿Qué? ¿Te responderé? ¿Mi mano pongo sobre mi boca? Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces más no volveré a hablar. Yo soy vil, es lo que está diciendo. Algunas otras Biblias lo dicen, yo soy nada frente a Dios. El contraste entre aquel que puede crear todo, este fue Job. Él trajo todos sus argumentos. Ahora el poderoso, que es Dios, esta discusión está entre Dios y Job. Job ahora se ve que es vil, que es nada, y observa que Dios es poderoso. Dios en cuatro capítulos básicamente le está diciendo, Job, te tengo que decir, yo soy Dios, tú no lo eres. Job lo acepta, lo oye y dice, lo acepto, te entiendo. Yo sé, yo soy vil, no soy nada en comparación contigo. ¿Qué está sucediendo? Job tuvo la revelación, una visión de Dios, la majestuosidad de Dios. Y ve a Dios, también se ve en sí mismo como nada, en comparación con Dios. Es hermoso ver cómo nos queremos a veces comparar con Dios. A veces nos vemos nosotros y nos admiramos nosotros mismos. Pero compárate con Dios y verás que esa comparación tuya frente a Dios es nada. Isaías el profeta tuvo la experiencia. Isaías el profeta era el Billy Graham en Judea. Y el profeta Isaías pasó por las calles de Jerusalén y llamó la atención de las gentes diciéndoles, ¿qué propósito llevan todos sus sacrificios hacia Dios? Dios no acepta sus ofrendas, pero los consolaba y les invitaba a razonar quién era Dios, quién era o qué era el poder de Dios. El profeta Isaías fue un profeta poderoso. Un día tuvo una visión de Dios en el capítulo 6. Dijo, yo vi al Señor que se elevaba y su presencia llenó el templo. Cuando él tuvo esa visión, dijo, wow, wow, pobre de mí, estoy arruinado. No dijo, oh, wow, he visto a alguien que nadie ha visto, pero antes se humilló. Es interesante cómo algunas gentes dicen que han tenido visiones de Dios y escriben grandes libros y recogen millones de dólares. Isaías fue opuesto. Él se humilló cuando reconoció y dijo, ay, pobre de mí, que soy pecador y estoy en la presencia de Dios. Aún un profeta que consideró la pureza de Dios se considera impuro. Eso es lo que es. Es como decir, yo no sé cómo podrán cantar ustedes, posiblemente tengan una voz hermosa, pero si son como la mayoría de nosotros, pueden cantar algún tono o dos, quizás con trabajos, pueden hacerlo y lo hacen bien. Pero si ustedes fueran en la iglesia estar cerca de alguien que tiene una voz hermosa, tú tienes que reconocer. Cuando aquel comienza a cantar y naturalmente que estás adorando y alabando, tu voz está hermosa frente a Dios, pero aquella persona tú la tienes que admirar y considerarte inferior con aquella persona. Yo una vez estaba en Nashville, Tennessee. Ustedes saben que Nashville es la capital de las personas que pueden cantar. Las personas, los mejores músicos. Y la gente te encuentra y te saluda y dice, ¿tú sabes tocar instrumentos? Todos, sí. Yo he tocado instrumentos desde que estaba niño. Yo estaba con uno de mis amigos y le dijo, Skip, te voy a advertir, ten cuidado cómo contestas esa pregunta en Nashville, Tennessee. Aquí hay gente que trabajan sirviendo en las estaciones de gasolinas y son los mejores guitarristas del mundo. Están aquí, así que ten cuidado cuando hables con ellos y le dices que tú eres músico. Un poco más tarde fui a una tienda de supermercados. En este supermercado estaba una persona ahí tocando una guitarra. Tocando en un supermercado. Había 4 personas en un supermercado. Yo los escuché y pensé, qué bonito tocan. Continúo oyéndolos y no tuve más que decir, qué bonito tocan. Luego investigué que ese individuo que estaba tocando ahí ese mes había sido considerado, reconocido como el mejor guitarrista y estaba tocando en un supermercado. Y yo pensé, oh, pobre de mí. Es verdad que estoy arruinado. Tratar de compararme con estas personas, lo único que pude hacer fue humillarme frente a ellos. Seas quien sea, cuando estás en la presencia de Dios, tienes que reconocer rápidamente que no eres nada. Una persona orgullosa, y yo te diré que esa persona nunca va a considerar la grandeza de Dios. Cuando Pedro era muy agresivo, ¿sabemos qué era Pedro? Un pescador. Posiblemente un buen pescador, hasta que se encontró con Jesús, el verdadero pescador. Jesús le dijo, pon acá tira tus redes acá por este lado. Siendo Pedro un buen pescador, no contendió con el Señor, sino que dijo, Pedro le dijo, sepárate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador, cuando vio la gran pesca. ¿Por qué dijo esto Pedro? Porque ahora Pedro reconoce que frente a Jesús, él no es nada. Juan el apóstol, cuando tuvo la visión de Cristo, en el libro de Apocalipsis, y dijo, caí a sus pies como muerto. Cuando tuvo un encuentro con Dios, tuvo una gran convicción de quién era Dios. Jesús era el Dios en espíritu. Encontramos estas cualidades en algunas personas que cantan. Por eso nos gusta traerlos aquí, para que ellos puedan cantar aquí con ustedes y podamos oírlos en sus grabaciones. Oímos, como dice el himno que cantamos, gracia majestuosa, siendo yo un maligno, Dios me rescató. Yo era ciego y ahora veo. Eso es lo que la cultura debe decir, siendo yo un maligno. Otro himno que dice, escribió Ison Watts, y él contribuyó. Dice, yo sé que mi Salvador sangró por mí y cómo es que pudo hacerlo por alguien como yo, que soy gusano. ¿Gusano? Quizás considerándote con tu vecino, o quizás tú te ves en el espejo, pero frente a Dios te puedes considerar un gusano. Nada. Entonces, aquí Job descubre 2 cosas, la majestuosidad de Dios y la inacuacidad de que él se considera nada. Si nosotros caminaríamos y dijéramos, oh, así voy a ir a la iglesia todos los domingos, oh, qué aburrido, y entonces eso es la representación de un gusano que está en la iglesia como gusano. Se te escapó el significado de la iglesia. Debes descubrir que Dios es majestuoso y que frente a Dios no eres nada. Pero que tienes que contar en la generosidad de Dios. Aún con la majestuosidad de Dios, tienes que saber que Dios es generoso. Capítulo 42 y verso 10. Esto lo he leído por meses. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Verso 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron pan con él en su casa. Dios aceptó a Job. Verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, a todos los que antes le habían conocido, y comieron con el pan en su casa y se consoló. Condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Veamos la forma en que se explique. Dios aceptó, Dios lo restauró, Dios le dio, Dios lo bendició. Que estas palabras entren en tu pensamiento, en tu persona. Esas son palabras hermosas que vienen de Dios y bendice al que Él ama, que es su pueblo. Eso es lo que el Señor hace. Después de que Dios mostró su majestuosidad a Job, después de que Job confesó que era tan pequeño, Dios lo bendició. Job está muy agradecido porque Job aprendió una gran lección. ¡Fue restaurado! Yo creo que lo que él aprendió fue, cuando cantamos y decimos, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. San Francisco de Asís escribió cómo él podía tener tantos logros. Yo creo que ustedes deben entenderlo. Francis dijo, Dios vio desde el cielo y dijo, ¿dónde puedo encontrar al hombre más débil en la tierra? Me encontró y dijo, me lo encontré. Y yo obraré a través de él. Porque este no será orgulloso. Él verá que lo usaré por lo insignificado que es. ¡Qué hermoso! Tres cosas que descubrió Job: la majestuosidad de Dios, lo pequeño que es y la generosidad de Dios hacia nosotros. Tres cosas. Nos lleva al punto final para concluir. Hizo una decisión después de hacer tres descubrimientos. Vamos a verlas. Capítulo 42, verso 6. Vamos a leer desde el verso 5 para ver de qué se habló. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿En cenizas? ¿Se arrepintió? ¿De qué tenía que arrepentirse Job? ¿De qué es lo que tiene que arrepentirse Job? Yo creo que de qué se arrepintió Job, del orgullo, de arrogancia. Está claro que si oíste antes en el libro de Job, Job necesitaba arrepentirse de la actitud de que decía que él, Dios le debía una respuesta. Tenía que cambiar él en este aspecto. Esencialmente necesitaba arrepentirse y ser mejor, que es lo que hizo. Job a este punto ya no pregunta a Dios por qué, por qué. Todas las preguntas que hizo ya fue en el pasado. Ahora dice, no necesito por qué, ahora necesito conocer a Dios. Job ahora entendió que el problema era un problema de teodicía, que quiere decir tratar y entender cómo un Dios tan bueno y poderoso permite lo malo en este mundo. Ahora Job ha encontrado a Dios y se goza en él y está contento. Allá, cuando tuvimos la experiencia del 11 de septiembre del año 2001, recuerdo que lo escuché muchísimas veces, por muchas gentes decían, y ustedes lo oyeron también, y mucha gente decía, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué esos dos aviones se estrellaron en las Torres Gemelas y mataron miles de gentes que no debían nada? ¿Dónde estaba tu Dios? ¿Por qué Dios lo permitió? Yo te diré dónde estaba Dios, en el mismo lugar cuando su hijo fue crucificado por nosotros. Allá es donde estaba Dios. Tú sabes que la gente desilusionada en este mundo, y la gente se sintió desilusionada cuando vieron que su Cristo murió. Se preguntaban, ¿cómo es posible que siendo quien era y con tan poderoso y tantos milagros y murió? Cuando ves la desilusión de la gente, Nosotros ahora sabemos y podíamos haberle dicho a esas personas, espérate 3 días aquí. Job se esperó un montón de días y recibió su galardón. Por eso es que Job dice ahora, me arrepiento porque yo era cenizas. Si ustedes conocen la Biblia, conocen el concepto de arrepentimiento, es el concepto más alto en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento. Esta palabra se encuentra en nuestro Nuevo Testamento 58 veces. Arrepentimiento, arrepentimiento, metanoia, quiere decir considerar, cambiar de pensamiento, cambiar nuestra dirección y caminar en diferente dirección. El problema que yo he descubierto es, nosotros los cristianos evangélicos consideramos el evangelio que los incrédulos deben de entenderlo. Decimos, sí, es lo que los incrédulos necesitan reconocer. Y se les explicamos en una forma tan hermosa. Pero, naturalmente, es lo que el incrédulo lo necesita entender. Después de todo, Pedro dijo, Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Cuando Pablo predicó en Atenas, dice, Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan. Si ese es el caso, tenemos un gran problema. Su nombre es Job. Job se arrepiente, está arrepentido. Recordemos, Job fue el hombre que Job le dijo, haz considerado a mi siervo Job, que no hay en la tierra un hombre más justo que él. Imagínense, y Job dice que necesita arrepentirse. ¿Por qué? El arrepentimiento no es un acto instantáneo, sino es un estilo de vida que tenemos que considerar continuamente arrepentirnos. No es nada más para los incrédulos, para que comiencen a hacer su vida, caminar de salvación, sino para ser un salvo auténtico. Vamos a ver. En el capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2 de Apocalipsis, si pueden llegar allá. Cuando abran el capítulo 2 de Apocalipsis, vemos que las cartas están escritas en rojo. Esto quiere decir que Jesús hablaba y Jesús les hablaba a las iglesias, a los cristianos de sus tiempos. Aquí tenemos un pequeño prueba. Capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, y dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y han sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O algo más. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Verso 12 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego notemos como dice, arrepiéntanse, arrepiéntase. Verso 21 dice, les he dado tiempo para que se arrepientan de la inmoralidad sexual. Eso, en otras palabras, en un conjunto dice, arrepiéntanse. Capítulo 3 y verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado y arrepiéntete. Otra vez el término arrepentir. Y continúa en verso 19. Verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Yo creo que la mayoría de las gentes en esa iglesia se arrepintieron. Quizás había algunos incrédulos, pero la mayoría eran cristianos. ¿Cómo se llama este libro? El libro de Revelación. ¿Por qué? Porque Jesús se está revelando a sí mismo a ellos. Y revela quién es Dios, y revela quiénes son ellos. Y les revela sus verdades. Y con esa revelación, con ese descubrimiento, viene la necesidad del arrepentimiento. Y les está hablando a los cristianos, a los creyentes también. Regresamos a la pregunta original de Job. ¿Cuándo es el tiempo que no se necesita cambios? Nunca. Nunca. Yo recuerdo que una persona, cuando yo estaba en la escuela superior, escribió algo y me dice, Skip, nunca cambies, mi amigo. Yo recuerdo que fue el consejo más estúpido que he escuchado. Que no cambiara, atender el consejo de una persona de escuela superior, Dios me cuidó desde entonces, he cambiado tanto desde entonces por la gracia de Dios. Es que no iba a llegar a un punto de que iba a decir, ya soy el sabio y no te necesito cambiar nada. Eso es estúpido. La vida debe de ser una serie de que Dios se nos revela constantemente, descubrimos a Dios y nosotros nos consideramos en relación con Dios y nos consideramos contra Dios y tenemos que estar cambiando, cambiando, cambiando. Toda vez que nos encontramos en tiempos en silencio de oración, tenemos que buscar qué podemos cambiar en una forma directa. Por ejemplo, una persona se enoja con su esposa. Tienes que hacer una cosa, te tienes que arrepentir. Si has sido una persona inmoral con tu novio o novia, y luego oyes que en la televisión o radio un sermón, y que alguien te recomienda y te tienes que arrepentir. Si tú eres indiferente hacia las cosas espirituales, y oyes que Dios te pide que seas celoso y regresar a tu primer amor. Así que tú y yo tenemos que arrepentirnos. Revelación dice que nos debemos de arrepentir y decidirte a hacer cambios continuos, que ese sea tu estilo de vida. El reto más grande para mí, vivir todo lo que predico, eso es un gran reto para mí, y todo predicador. Así que todos necesitamos arrepentirnos. Ahorita llegamos a la semana número 10 en el libro de Job. Es un libro hermoso, me gustó mucho. Pero creo que es adecuado terminar con algo que leí. Y no sé quién lo escribió, pero esto sale tan de acuerdo en el libro de Job y en las experiencias de ustedes. Y ustedes se dirán por qué. Y dice, cuando Dios quiere amoldar a un hombre, y cuando Dios quiere amoldar y que sea una persona noble, a través de los años lo reconstruye y lo amolda, y todo el mundo lo debe de admirar, pero observemos en la forma que Dios perfecciona a la persona que elige, como le muestra los cielos, y con golpes poderosos lo hiere, lo golpea y lo refina. Mientras que lo está torturando, lo hace que eleve sus manos y lo quebranta. Y él pasa por todos esos dolores, pero luego Dios lo usa porque Dios así lo desea. Y lo usa en muchos hechos para mostrar Dios su propia esplendorosa figura. Es lo que Dios quiere de nosotros. Si ustedes han escuchado lo que Job dijo, y ustedes van a exclamar y decir algo así como, Job, en una pequeña afirmación, dijo todo lo que había aprendido cuando él dijo, y dijo esto, Dios sabe lo que quiere hacer. Dios no me lo tiene que decir, pero yo sé que Dios conversa, pero cuando yo estaba en los puntos más bajos de mi vida, descubrí y ahora sé qué es lo que Dios requiere de nosotros. Por eso es que Job dice, yo acepto. ¿Lo aceptan ustedes? Ustedes pueden aceptar, ya pasamos por el libro de Job y hemos visto las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Y quiere que cambiemos continuamente. Padre Celestial, completamos esta serie reconociendo tu poder y sabemos que nosotros somos insignificantes. También entendemos que tu gracia pasa y traspasa y llega y viene de un Dios perfecto y nos hace ver que somos humanos insignificantes, que somos tu creación, que somos creados a tu imagen y semejanza, que debemos reflejar tu amor. Señor, ahora tenemos que hacer la decisión. Cada vez que entendemos la verdad, que debemos de cambiar. Porque la Biblia utiliza diferentes términos para que nosotros entendamos que tenemos que cambiar, ser diferentes, no vivir una vida inmoral. Y sabemos que tú nos ayudas con tu gracia. Yo sé que algunas personas que me están escuchando hoy, en una forma única, quizás son buenas personas, personas muy religiosas, sobre todo, a lo mejor son incrédulos, pero yo te digo que necesitas arrepentirte y que entreguen su vida a Jesucristo. Padre, yo te pido que los toques. Padre, yo te pido por aquellos también que se ponen a la defensiva cuando queremos hablarles de tu amor. Que vengan a ti, que se entreguen a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora pónganse de pie y les voy a pedir que aquellos que ustedes que nunca se han comprometido con Dios, lo hagan hoy. Gracias, gracias, gracias a Dios. Esta predicación, este estudio de hoy, concluye la serie predicada por nuestro pastor Skip Hasek y traducida humildemente por su hermano, vuestro hermano, Melitón Sapien Maravilla. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga. Adiós, adiós, adiós.